Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
So we are rocking and rolling. ¿Y tú haces como esta edición y así de los cortas o algo?
No.
Es todo directo.
Así como vamos, o sea, platicando. Pues, ajá. Nada más que
no lo transmite en vivo, pero sí.
Así que no empieces con que quiero verlo, bórrame aquí, súbeme allá y.
Ya valió.
De hecho, ya estamos grabando.
Por cierto, por si no sabías,
okay. Vamos a saludar a la pandilla. Vámonos. ¿Qué tal, pandilla? Programa número 22 de Roots Vibration. Hoy toda la fuerza Omega aquí de Playa del Carmen y Ciudad de México nos visita.
Plo.
¿Qué onda? ¿Cómo están, pandillita? ¿Cómo es? ¿Colectivo Lilith?
Lilith Colectivo.
Ah, perdón, lo dije en español, lo dije en español.
Colectivo de Lilith.
¿Cómo están? Muchas gracias por venir por acá. Sé que tienen hoy una presentación acá en Cancún, en el Ixtabay, así que saliendo de aquí nos vamos para allá, banda.
A gozarla esta noche.
Sí, pues muchas gracias primero por la invitación, por el espacio. Saludos a todos los que nos van a, están sintonizando en este momento. Y pues sí, venimos a el día de hoy tenemos ahí un toquín. Muchas gracias igual a Roja por la invitación, por gestionar el espacio, al crew también. Y pues nada, aquí visitando Cancún.
¿Es la primera vez que andan por acá? ¿Que van a tocar? Creo que sí, ¿no?
Ya habíamos tocado anteriormente. Okay. O sea, nosotras llevamos 5 años más o menos, ¿no? En conjunto. Y justamente como a los 2 años, 3 años, o sea, estoy hablando de hace 3, uh-huh. ¿no? Ajá. Vinimos igualmente, o sea, hicimos como una especie de tour.
Ajá.
Dijimos, bueno, estamos las tres porque las tres somos de diferentes lados. Bueno, Karina está en la Ciudad de México representando ahí en Cultural Roots y Kim ya y yo, Nina, estamos en Playa del Carmen. Entonces fuimos a Bacalar esa vez, estuvimos en Tulum, aquí Cancún y Playa.
Playita.
O sea, nos dimos nos dimos nuestro recorrido de Riviera.
Ya habíamos sí. venido antes, Kimia y yo.
También.
En el Celina.
También.
¿Te acuerdas?
Ahí a Playa o
ahí
acá.
A Playa. No, ah, en Cancún. Sí. Ahí anduvimos.
Y la que está ahorita, digamos que foránea, es tú.
Exacto.
Tú vienes de la Ciudad de México.
Así
que fue
es.
También por ahí como se hizo la conexión con la Rojita. ¿Es correcto?
Exactamente. Okay. Sí, o sea, ya Rojita la conocía allá en la ciudad, en los toquines de reggae, y una vez me invitó con su crew que tiene allá a una entrevista y pues ya empezamos a trabajar.
Son los de Monte Zion, ¿no?
Exacto, con los Monte Zion.
Uh-huh. Creo que fue allá a la Ciudad de México, tocó contigo ahí en el Cultural, en
apenas
el evento que hubo, ¿no?
Sí, apenas que fue ya para venirse y ser caribeña.
Sí, sí, sí.
Una
sí,
tocadita
sí.
por allá, entonces sí, apenas estuvo por ahí con nosotros en Cultural Roots.
Qué chido.
Con su crew.
Pero vámonos ahora a un rewind, pull up and come again, y vámonos desde el principio.
Dale.
¿Quién quiere empezar?
Nina.
Sí.
Bueno, es que ya
tiene. Ya tiene el micrófono en la mano.
Dice el ritual que por la derecha, ¿no?
Sí.
Platícanos un poquito de dónde eres.
Ok, Bueno, yo soy de la Ciudad de México, de Iztapalapa, para el mundo.
Como Los Ángeles Azules.
Sí, como Los Ángeles. También soy cumbiera de corazón. Bueno, llevo ya muchos años tocando, alrededor de 15 años siendo DJ. Y bueno, me vine a Playa del Carmen más o menos como a los 12 años, hace 12 años. Entonces aprendí a tocar en la Ciudad de México y pues me vine persiguiendo un sueño, ¿no? En realidad fue de cantar, porque también produzco, hago producción de líricas, de letras.
Ok.
Ahorita en 2 semanas está a punto de salir la primer canción.
Esa, ¿sí?
Entonces cuando ya esté, pues les comparto ahí en redes
¿Qué
sociales.
¿Qué es, de reggae o de otra cosa?
Es una especie de reggae dub, ¿no? Muy melódico, porque uso muchos sintetizadores. Entonces, pues, ahí voy a andar, transmitiendo el mensaje, ¿no?
¿Y cómo fue que te empezaste a como que involucrar en la música? ¿Cómo fue que empezaste a tocar o cómo estuvo eso?
Yo creo que fue una pasión, ¿no? Okay. Es una pasión que ya cuando empecé a tocar realmente, a ver lo que es la producción, era un sueño. Yo quería cantar, ¿no? Entonces, me metí a clases de producción de dubstep, de producción de música electrónica. Uh-huh. Y pues ahora sí que el mismo camino, ¿no? Porque nunca estudié música, siempre fue como muy a oído. Me empezó a llevar a comprarme ya un controlador y a oído empecé yo solita a aprender a tocar. Y bueno, en ese entonces la escena también del DJ era un poquito más cerrado a las morras, ¿no? A las mujeres.
Mucho más cerrado, me imagino. Mucho más cerrado.
A mí me costaba mucho trabajo realmente que me dieran un espacio y pues justamente fue una mujer gerente en un restaurante bar aquí en Playa del Carmen, fue la que me dio el acceso y ahí empecé, ¿no? Uh-huh. Ahí empecé a tocar. Y pues nada, pues una pasión me ha llevado a otra y es algo que se va construyendo todos los días.
Pero no tocas solo reggae, también veo que tocas electrónica, ahorita dijiste que también te gusta la cumbia.
Sí, es que justamente yo creo que como vengo en un camino de la música, ¿no? De producción, me hizo también expanderme, ¿no? Esos horizontes. Trabajé mucho tiempo en bares, en restaurantes, antes de poder tocar, entonces pues ahí me exigían de todo, ¿no? Un día de reggae, un día de rock, un día de electrónica, un uh-huh. día de... Y ya, entonces, este año decidí ya empezar como en la producción de eventos, de fiestas, y como estuve muy metida realmente a la escena reggae, a veces se sacaban de onda, ¿no? Así de, no, ¿cómo que ahora electrónica? Yo, es que yo soy como Star Wars. Yo empecé por el final. Ajá. Y ahorita ya estoy en el principio, ¿no? Donde empecé el origen.
Pero entonces lo que empezaste a tocar primero fue reggae.
Totalmente.
Ok.
Sí, totalmente. Que era mucho más difícil. Yo pienso que era más difícil que tocar electrónica, ¿no? Porque siempre era como en tiempos completamente pares, ¿no? Uh-huh. Era como una constante. Y el reggae, pues tenías que sentir un poco más el movimiento, ¿no?
Sí,
de los ritmos, de las voces sobre todo, ¿no? Donde cómo entran las voces. Pero bueno, me encanta este estilo musical también. Y pues nada, fue... Yo creo que cuando haces algo con amor y lo transmites y de repente estás encerrado en tu cuarto y escuchas la canción y dices, wow, esta canción, te imaginas de repente cómo bailan todos. Y es como cuando compartes ese amor que tú sentiste en ese momento, ¿no? Yo pienso que así es.
¿Y cómo fue que cómo empezaste a escuchar reggae ahí en la ciudad?
Esto fue por una relación amorosa que tuve en ese entonces, ¿no? En esos años, a mi novio le gustaba, a mi exnovio le gustaba mucho esta música. Y pues él empezaba a reunir discos, era amante de reunir discos. Y pusimos un puesto de discos ahí en Santa Marta.
Ok.
Entonces tener mucha música y tener mucha, o sea, llegaba la bandita y era como de, recomiéndame los 10, me voy a llevar 10, ¿cuáles? No, pues mira este, pues era porque ya venías oyendo todas las rolas, ¿no? Uh-huh. Tenía los discos. Entonces yo creo que de ahí fue donde empecé y me empezó a gustar, ¿no? Este estilo musical.
¿Y cómo fue que te decidiste de empezar, dejar de vender y empezar ya a decir, bueno, también puedo empezar a mezclar?
Es que empecé a mezclar primero, antes
ya.
De vender los discos.
Okay.
Ajá, entonces, pues tocábamos, todavía no existía esta fusión de la computadora con el controlador DJ, ¿no?
Con CDs todavía.
Sí, o sea, no utilizabas el sync como lo haces ahorita, ¿no? En ese entonces eran los discos.
Tu carpeta.
Sí, tus carpetas y metías los discos, digámonos, puro Q,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Puro Play y Q. Entonces, pues así, a oído. Yo creo que ahí es donde vas desarrollando como este oído, esta selección. Yo a veces digo que como DJs también somos como selectors, ¿no? O sea, empezamos a seleccionar una unas carpetas, empezamos a decir, bueno, este, y ahí te vas forjando pues el estilo que tiene cada personaje, ¿no? Cada persona que quiere compartir, pues te vas haciendo tu estilo.
¿Y decides venirte de Ciudad de México a playa?
Decido venirme de la Ciudad de México a playa.
¿Ya cuándo tienes acá? Me dijiste 12 años.
14.
Y llegaste acá y, bueno, yo a mí me pasó. Cuando llego, me dicen, oye, vas a ir a chambear a Playa del Carmen. Me gustaba ya el reggae también. Uh-huh. Y dije, güey, voy al Caribe, voy a llegar, me voy a bajar del avión y todo va a estar verde, amarillo y rojo, sonando el reggae a todo lo que da. Como buen chilango soñando que va a llegar al Caribe mexicano. Y llegué y no había, ¿no? Uh-huh. Una que otra fiesta, estaba el Zion ahí por la Juárez, lugares así, pero esporádicos. ¿A ti cómo fue esa cuando llegaste y dijiste, no manches, no hay como que tanto reggae como que estabas acostumbrada a escuchar en la ciudad, ¿no?
Claro, sí, ¿no? O sea, allá tú te ibas cada semana al cultural. Yo era muy del cultural, ¿no? Así, y sí, uno llega aquí con este sueño, pero tocas puertas y ¿sabes qué pasaba? Que en ese entonces era muy... O sea, si ahorita la escena electrónica, que siempre ha estado, en ese entonces estaba más marcada, porque yo me acuerdo, pues, los BPMs, ¿no? En ese entonces.
Y eran gratis.
Gratis, sí. O sea, y aparte era de... Compra tu boleto y te vas a 10 lugares diferentes, sí. Y tu tour a cada lugar. ¡Wow! O sea, era otro mundo, ¿no? Mucha gente venía a trabajar, principalmente estos BPMs, ¿no? Pero bueno, por lo mismo, todos los dueños de lugares se cerraban a decir... Aquí se toca electrónica, sí. ¿No? O sea, este es nuestro espacio, de electrónica. Entonces yo tuve la ventaja, la bendición de que trabajé en un bar, en un restaurante. Entonces me volví la encargada, la gerente del lugar. Entonces yo llevaba mis discos de reggae y yo los ponía. O sea, yo decía, no, ahorita en mi turno yo voy a poner reggae, sí, sí. ¿No? Entonces, pues ahí se empezaba a oír. Sin embargo... No me dejaban tocar, o sea, era como de toque, o sea, está trabajando, ¿no? Está ambientizando. Pero cuando le decía, oye, dame un espacio.
Un horario,
para,
ya.
Un día para que venga, toque, no. O sea, sí era muy, un poquito, pero digo, o sea, ese es un proceso que me llevó alrededor de 5 años, ¿no? Te estoy hablando de que llegué y fue un proceso de 4 o 5 años. Fue entonces cuando conocí a otro de nuestros amigos que toca. El Dubi, me acuerdo que llegó ese día y me dijo, él escuchó los discos de reggae, oye, que vamos a tocar. Y yo así, híjoles, hay que vestir. Es que el dueño me pide un disco. Ay, de tu set, ¿no? O sea, eran tan cerrados, sí, era muy, que te pedían muy, muy, muy. Tu set para que pasaran por el filtro del dueño para ver si...
Si valías lo suficiente si valía para pena, tocar,
¿no?
En mi lugar.
Mira, habían bien arrepentidos, no sé, o sea, hoy en día porque... Ahorita la gente, pues sí, ya busca el lugar. El sí, claro, sí, claro. Pues es que es súper caribeño, ¿no?
Pues sí.
Sí, es súper caribeño y ya poco a poco se fue empezando a dar un poquito más la escena acá, ¿no? Que ahorita, pues seguimos en la lucha y en todo, ¿no?
Y como han visto estos últimos años, ha habido más movimiento, ¿no?
Sí, de eso y sobre todo artistas internacionales que también han dado un tour por acá, ¿no? Digo, van a la Ciudad de México y también tocan aquí esta parte de playa. De Cancún, ¿no?
Pero ahorita vamos a eso.
Eso.
Siguiente que sigue.
Aló. Que sigue.
Kimya, ¿correcto?
Así es. Así
la
dicen.
Madre Santa.
¿Por qué la Madre Santa?
Pues es que tengo, digamos, dos facetas.
Ok.
Yo empecé tocando igual reggae.
Allá en la Ciudad de México.
Aquí en acá. Playa.
Pero también eres de allá de la ciudad.
Yo soy de Naucalpan, de Juárez. Saludos.
Mexiquenses.
Al barrio.
Por tres.
Exacto. Sobre las cuatro casas representa.
Exacto. Próximo proyecto así le vamos a poner. Y pues yo llegué aquí hace aproximadamente unos 11, 12 años más o menos. Igual, o sea, desde el Estado de México, casi toda mi vida, pues yo crecí yo escuchando reggae, ¿no? Uh-huh. Que fue como lo primero que me gustó. Pues la melodía, la voz, no sé, todo como que sabemos, te envuelve como... Es muy cálido el reggae, ¿no? Entonces yo crecí escuchando esto, tengo un primo que es más...
¿Te acuerdas de la primera canción que escuchaste de reggae que dijiste, esta me...
Uy, yo creo que así de las primeritas, pues algo del Coco a Ti, ¿no? Okay. Bob Marley, sin duda. Porque tengo un primo que nos llevamos 7, 8 años, entonces obviamente yo tenía 7 y él ya tenía 14, 15. Entonces crecí escuchando reggae un poco.
Ahí
más.
Ahí le gustaba.
Sí, entonces okay. Eso es lo que yo crecí escuchando, ¿no? Y pues él iba al reggae, al cultural, etcétera. Entonces como que siempre tuve esa figura de que, ah, mira, eso está chido, ¿no? Entonces sí, ya además siempre me gustó, íbamos igual al cultural, ya era de que de ley los domingos, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, sí formó parte de nuestra adolescencia, ¿no? Uh-huh. Adolescencia, adultez, porque tampoco éramos tan chavitos, pero bueno, ahí estábamos en ese camino. Luego me vengo a vivir aquí a Playa del Carmen, como 2012, más o menos, por ahí así.
Y si antes de que se acabe el mundo, yo me voy a Playa del Carmen.
Me voy al Caribe.
Al Caribe.
Sí. Vengo para acá y bueno, justo esto que decían, ¿no? Uno piensa que por ser Caribe vas a llegar y, Jamaica 2, ¿no?
Sí, sí, sí.
Casi.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Sí, sí. No, Ruth, así, ya sabes. Sí. Y pues justamente en ese tiempo, es como en esta cronología, pues el BPM estaba en su apogeo, uh-huh, en Playa del Carmen, ¿no? Que fue mucho tiempo sede del festival. Y pues no había los lugares que dices, el Zion y otros, ya en ese momento ya no existían. Entonces no había una escena de reggae. Y en mi caso fue muy curioso porque yo llego aquí y en buscar, pues más bien encontré otra gente, ¿no? Y conocí a otra bandita que pues también traían esa onda del reggae y más de ir a los Cervantinos y organizar fiestas y esa cosa. Entonces empezamos como a hablar. Y fue como de, ¿por qué no hacemos unos redes, güey? O sea, si aquí no hay que hacerlos. Uh-huh. Entonces como que nos dimos a la tarea de buscar un lugar. Pero ellos ya habían como trabajado un poco más la idea, porque cuando encontramos el lugar, me dice, yo ya fui a scoutear la ciudad y conozco 3 o 4 DJs que tocan reggae, porque ya los fui a escuchar.
Okay.
Entonces empezó como esa travesía de ir a donde él había visto a sus DJs, a escucharlos otra vez y a hablar con ellos. Uh-huh. Oye, ¿qué onda? Vamos a hacer una fiesta de reggae, ¿quieres entrar? Así, ¿no? Hicimos, digamos, nuestro crew y empezamos, sí, si quieren, sí, órale, va, seguro, va. Conseguimos un lugar, empezó los martes, porque era el único día que el bar tenía libre.
Libre.
Y nos dijeron eso, ¿no? O sea, está el martes, ¿quieren? Se los prestamos, o sea, no había nada que perder, porque el lugar no tenía gente los martes, nosotros no teníamos un spot. Casi que era la primera vez que yo, o sea, como que me aventaba a organizar algo así. Uh-huh. Y junto con la banda que le gustaba la música y empezó a hacer como ese scouting, pues vamos a darle, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco fuimos sumando DJs, sí, y también banda que quería apoyar, ¿no? De que yo quiero ser staff y yo en la puerta y yo les ayudo en las redes. Teníamos a unos compas que hacían el video, hacían el diseño gráfico. Entonces se armó un equipo grande y muy, pues con muchas ganas de hacerlo, ¿no? Y salió algo muy chido de ese proyecto. Ahí fue donde conozco a Duby, a Mr. Basie, a varias bandas que hoy en día seguimos trabajando juntos. Uh-huh. Y en ese entonces, pues era de literal llegar y decir, hola, tenemos un proyecto, ¿quieren tocar? Son fiestas de reggae. Y pues ellos, que también son de allá, y así como de, ay, ¿sí? ¿Sí, en serio?
¿Neta?
¿Qué día? ¿Los martes? Bueno, a ver. Y fue vamos a darle, empezamos a hacerle promoción. El dueño del lugar nos pregunta, ¿cuánta gente creen que llegue el martes para ver mis meseros y la gente que va a descansar?
Y el stock, ¿no?
Sí, no, y como la verdad no había una visión muy grande, o sea, como decir, no, 200 personas. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo le dije al dueño como, mira, si llegan 30, va a ser mucha gente. Bueno, ok, me preparo, o sea, no era como necesito tanta gente, sino para saber. Llega el martes, la primera fiesta, y eso fue un boom. Deja tú, yo creo que llegamos a más de 100 personas, el lugar se super mega llenó, solo tenían ese día un barman, un mesero.
En chinga los trajiste.
Fue una locura, así, cañón. Ese proyecto se llamaba Royal Zion Reggae.
Okay.
Hacíamos las fiestas ahí en un bar que estaba en una plaza de Plaza Cobá se llama, uh-huh. por Playacar.
Ah, está al otro
estaba,
lado.
Pues no estaba en el centro, o sea, uh-huh. Sí era la orillita casi de
la
playa.
La frontera,
¿no?
Turismo, ándale. Playa del Carmen.
Ajá, exacto. Y se llenó y durante, pues como año y medio tuvimos 100, nunca hubo una fiesta de menos de 50 personas, ¿no? O sea, chido. Estuvimos un año ahí dándole con todo. Fue cuando pues empezaron a caer ofertas y pues más bien la banda pues se da cuenta, ¿no? Y llegaron artistas pues internacionales como para empezar a trabajar con ellos. Fue la primera vez que vino ¿cómo se llama? Brother Culture. Hicimos Ariana Puello. Hicimos varios eventos.
Ya estaban haciendo ruido pues en playa.
Sí, y de ahí empezamos a trabajar con otros artistas nacionales, internacionales, también de Ciudad de México, ¿no? El Roy Rebelde llegó a ir, o sea, mucha banda que también ya tenía un rato trabajando en el centro del país y que pues esa ventanita se empezó a abrir por ese lado, ¿no? Y bueno, ya después de eso, pues todo tiene como un ciclo, yo decido como salirme del proyecto. Uh-huh. Y después... Casi que juntos se salió Dubi y se salió Basie conmigo. Y después de eso, como que nos juntamos para volver a hacer algo juntos y ahí nació otro proyecto que se llamó Estilo Caribe. Seguimos haciendo reggae, pero ahora agregamos otros ritmos, ¿no? Un poco más, como un poco de hip hop y uh-huh. etcétera. Entonces, por esa misma línea, igual haciendo más eventos de reggae, trayendo otros artistas. Hicimos Manu Digital la primera vez que vino a la Playa del Carmen. Lo hicimos pues en colaboración con otra banda ahí en La Verbena, que fue un lugar igual muy icónico de Playa del Carmen hace unos años. Entonces ahí empezamos a trabajar y fue en Estilo Caribe cuando yo desde que empecé siempre organizando, ¿no? La parte de la logística era como de que el contacto con, oye, ¿quiere venir tal persona? Oye, vamos a ver si vamos a tocar otro lado, etcétera. Entonces me hacía cargo como de esa parte de las relaciones uh-huh. públicas, etcétera, ¿no? Y ya en Estilo Caribe me di como cuenta, me gustaba mucho desde que empezó el proyecto, el primero, el Royal Zion, verlos tocar. Yo me acuerdo que la primera vez que
ahí todavía vi, no tocabas.
No, yo nada más me encargaba de la organizar parte de atrás el evento, de okay. digamos. Pero me acuerdo que la primera vez que los vi, porque armamos aparte una cabina larga, muy larga, cabían, ese día acomodamos como 4 DJs así.
Ay, qué bonito.
Se llamaba Public Place, The Public Place en Cobá, en Paz Cobá. Y entonces, así es como que de esas escenas de la película que les daba la luz cenital acá, de color verde, amarillo y rojo, la banderota ahí, y verlos tocar, o sea, y la gente, esa conexión que se hace,
sí.
A mí no se me va a olvidar, y yo lo que más me llenaba era verlos tocar, no tanto porque tocaran bien o mal, porque, bueno, sí, tocan muy chingón, eso no lo vamos a demeritar, pero más que eso, la cara... como que lo que les producía, ¿no? Tocar. Esa satisfacción, esa plenitud, ¿no? Porque lo que hablábamos mucho era que antes del proyecto, pues, como dice Nina, era muy difícil tocar ese género, a pesar de que era Caribe, es el Caribe, ¿no? Y entonces eran DJs, sí, de otros bares y tocaban otras cosas, pues porque la chamba y hay que sacar la chamba y no podías plenamente poner lo que a ti te late, ¿no?
Y un lugar de reggae para que se mantenga de puro reggae, aquí es muy, sí, muy, muy, muy difícil. Muy difícil.
Y entonces pues ya eso fue como lo que me motivó, yo dije, ay, yo quiero un día, ¿no? Ser como estos chavos, quiero sentirme así como estos chavos de Felices. Ajá. Y Ya en Estilo Caribe yo les dije a ellos, Dubi y Carlos, oye, ¿qué onda? Pues yo quiero tocar. Y Dubi, saludos, fue y me dijo, pues si quieres tocar, pues órale, descárgate unas rolas. Y ahí, como en Estilo Caribe también hacíamos reggae, llegamos, hacíamos, hubo martes, hicimos miércoles, o sea, cambiamos de este de spot y de día durante varios años. Pues en una de las fiestas tú tocas, y como yo decía, sí, claro, entonces habría, ¿no? Obviamente todavía no llegaba nadie ni nada, pero pues yo ahí ya como ya los había visto, qué hacían y todo, pues empecé ahí a empezar a tocar, ¿no? Como dice Nina, a mí, o sea, no es, fue más como de oído.
Sí, como, sí, como todos, ya a mí y también.
Y tu gusto, ¿no? Y tu gusto, porque así tengas, no sé, puede ser la música es pues la misma, pero cada quien le imprime como ese gusto, etcétera.
Su esencia, ¿no? Sí, sí. Para tocarlo.
Y de ahí empecé, o sea, desde ese día ya no me volví a bajar, o sea, eso fue como en 2017.
¿Te acuerdas qué sentiste en ese momento cuando vas a abrir y empieza a tocar?
Sí, pues muchísimos nervios, sí, porque sí, como sí, es sí. Todo nuevo, o sea, pues el estar ahí arriba, aunque sea una persona que te esté escuchando, porque cuando abres, pues muchas veces no hay mucha banda. Sí, sí. Pero es este nervio de les va a gustar y todo, y luego como para poder mezclar, pues decir, ay, no la voy a cagar, ¿no? O sí, el caballazo sí, así de sí, sí. O sí,
pero
o,
pasa.
Sí, siempre, y aunque ya tengas experiencia de que esas que vas apretando el cue de nuevo con, sí, sí, con sí, el sí. Codo así, ¡oh! No, esas cosas, pero cuando empiezas sí es como de, ay, no manches, ya, no se acabó mi carrera.
Hasta aquí.
Fue todo lo que di, ¿no? Y pues ya eso fue como empecé a tocar, digo, eso fue como por 2017 y ya desde ahí ya no dejé de tocar. Y pues han pasado igual muchos géneros y todo, justamente después ya de lleno me dediqué solamente a tocar, ¿no? Y
ya no tanto a hacer eventos.
Ajá, exacto. Sí hacíamos, pero ya era como, ah, pues ya le damos, ¿no? O sea, y fue como esa parte, ya después pues se pausó un poco también la escena y claro, salieron otros crews y siempre ha habido como, digamos, este brote, ¿no? Que van saliendo y van haciendo cosas. Y ya lo último que hice, ya después de Estilo Caribe, pues cada quien tomó como su estilo más a lo que se enfocaron. Carlos estaba con el Bass Attack. Dubi crea este proyecto del South of the Jungle, que es más drum and bass. Y pues yo me enfoqué un poquito más al reggae y también al hip hop. Creé otros proyectos alternos, justo como más con morras, ajá. Uh-huh. Y como que le tiramos más al hip hop y individualmente, pues, ajá, exactamente. Entonces llego a un lugar, se llama el Onyx Bar. Y ahí empezamos los martes, otra vez como de, ah, pues hay que hacerlo. El lugar como que nos contactaron y me dijo, quiero hacer unas fiestas como las que hacían entonces, y empezamos a trabajar ahí con otro.
Está chido el Onyx, está bonito.
Sí, ya poco a poco, del día uno, ya van, bueno, este año van a cumplir 4 años, y nosotros entramos en el primer año, o sea, abrieron en noviembre y en diciembre ya estábamos haciendo las fiestas.
Los martes. Los días que siguen ahora, ¿no?
Ahorita no, estuvimos 3 años justo con el reggae, ahorita tuvo una pequeña pausa en Playa, y yo creo que aquí también sucede, el tema con la gente es que viene y va, no, nunca es el mismo público, es difícil mantenerlo porque pues por el tipo de trabajo, lo que sea, la banda siempre cambia de residencia. Y justamente esos últimos años sí se vio como un bajón, ¿no? Sí. O sea, generalmente en todos los lugares.
La zona turística.
Ajá. Y entonces en el reggae pega más porque siempre ha sido una escena
de
más
por sí
difícil.
Es difícil.
Entonces, bueno, por cuestiones como de, bueno, vamos a dar un relax, un respiro también al proyecto, a que igual la gente lo extrañe a lo mejor. Entonces pausamos un poco eso. Y bueno, pero ahorita este domingo, el 22 de junio, a partir de todos los domingos, vamos a estar tocando en un spot que nos abre sus puertas, se llama Citla, ahí en la 10:34, para que la banda sepa, le caiga desde las 5 de la tarde. Y este proyecto es más,
ahí por el Poliforum, ¿no? Por el.
Enfrente del Deportivo.
Simón.
Donde antes era la verbena, digamos, 2 locales.
Ah, ok.
¿No?
Okay.
O está ahí sobre la misma calle. Ahí vamos a empezar y este proyecto pues reúne, digamos, a pues la mayoría de los crews que están chambeando ahorita en Playa del Carmen, que es el Balam Soul Crew, Junap Q, está Babylon Readings y bueno, Sonidos de Zion, igual Nina y otros compañeros, Mr. Music, Jaco, etcétera, ¿no? Vamos a estar ahí en este primer domingo todos echando ahí relajo. Uh-huh. Y ya después vamos a ir dando ahí fechas, ¿no? Para que la banda le caiga ahí. Y eso,
pero así. La idea entonces es hacerlo todos los domingos, sí, ahí en ese lugar.
Así es, retomar, digamos, ahora en domingo. Muchos, un ratote lo estuvimos haciendo martes, o sea, porque como que se quedó.
Era el lugar.
Luego lo cambiamos, había a veces que había miércoles, o sea, digamos, del 2016, que fue esto del Royal Zion, al día de hoy, pues ya en estos años pasó de martes a miércoles, luego alguna vez lo hicimos en viernes, o sea, siempre hemos tratado como, pues, de mantener viva la escena, ¿no? O sea, al final del día no descubrimos el hilo negro de nada, simplemente, pues, somos gente que nos gusta y esa es como la principal motivación, ¿no? Me gusta, no tanto si voy a ganar o no. Sabemos que muchas veces esta parte de la escena es por más amor, por amor al arte, ¿no? Y aprendes a aceptarlo y también agradecer, porque a lo mejor no hay varo, pero hay muchísimas otras cosas, experiencias, conocer artistas que, uh-huh, nunca pensaste que ibas a poder ver, hablar, platicar, echarte una chela, lo que sea. Eso yo creo que nos ha llenado más, sí, que a lo mejor lo monetario, ¿no?
Sí.
Y pues nada, así es, así ha sido, digamos, en este tiempo.
Y eso que dices creo que es algo que diferencia al Caribe de la Ciudad de México. O sea, por ejemplo, a mí igual cuando empecé a ir a la playa otra vez que sean los eventos, poder convivir y ver cerquita a un artista que allá en la Ciudad de México no lo voy a poder ver siquiera saludarlo, que pase al lado de ti, que tengas la oportunidad al final de que esté ahí contigo, echarnos una chela. Ese creo que es un valor que tiene el Caribe y toda la escena de acá, a diferencia de la Ciudad de México. Es lo que dices, o sea, esas satisfacciones, o sea, sí sabes que va a ser una chinga y tal vez no voy a ganar, pero esa foto o esa convivencia con él, dice, ah, lo vale, ¿no? No, eso me gusta mucho de acá, a diferencia de la Ciudad de México. Bueno, también las producciones en la Ciudad de México, claro, pues son mucho más grandes y todo, pero claro, ese sabor que se siente ver a un artista aquí en playa o en Cancún, es diferente, lo sientes como que más tu compa, por decirlo, sí, de alguna forma.
Justo, como, sí, que el entorno es, digamos, más íntimo, por decirlo, sí, de alguna manera, ¿no? O sea, y eso es lo que realmente te deja, como esta, pues sí, esta ganancia realmente viene más a alimentarte como persona, ¿no? Uh-huh. Y a decir, yo platicaba con ellas, con Dubi, con Carlos, que es como con quienes más trabajo, de que, güey, así yo nunca me imaginé así ya estar platicando con el brother Kurtu, ¿no?
Sí, sí.
O vino Sara Lugo, igual con Sumti, así con mucha banda que yo decía, con Pablo Molina, en paz descanse. O sea, tuve la oportunidad de platicar con él, de hablar con él, o sea, son cosas que puta, te pagan muchísimo más, sí, no. Cualquier ganancia, uh-huh, monetaria, ¿no?
Sí, sí. Siguiente que sigue, la visitante de la Ciudad de México.
Hello. Yo soy la Sweet Cari, ya saben.
Pues, ¿vienes de la Ciudad de México?
¿Eres
de?
Soy mexiquense, soy de Naucalpan, acá
también. Son vecinas.
Sí, de hecho sí somos vecinas.
Ah, ¿sí?
Sí, bueno, de barrio.
Ajá.
Sí, yo estoy en por Los Remedios y ella está en San Mateo, entonces relativamente cerca.
10 minutos, una combi, sí, un micro y ya, en corto.
Oye, ahorita que fui a la Ciudad de México, ya no están, ya están quitando los micros.
En algunos sí ya están metiendo el transporte ya, no de sabía, gobierno en general. Sí, por ahí hay una onda con los transportistas. Sí. A mi ver, la verdad, para mí está bien. O sea, igual suena feo por la gente que pues se dedica a trabajar de eso, pero pues hay transporte que es bastante deficiente y, sí, y no hay como una normativa, ¿no? Entonces, pues ya va a estar más regido, más correcto y así, pienso que está bien.
Desde ahorita que fui la última vez, el chofer del Uber era microbús, tenía su micro y tenía 2 días en el Uber. Es mi segundo día aquí en el Uber, traía mi micro, pero ya como ya los van a quitar, ya
hay, me vine aquí al Uber.
Y como que según un amigo suyo le había dicho, no, o sea, aquí vas a ganar 5,000 a la semana. Dije, llevo 2 días y no estoy viendo esos 5,000, pero voy a aguantarme la semana para ver si sale, si no me
si
muevo.
Sí.
No manches.
Sí, me dijo que ya no va a haber micros. Bueno, pero ahí Naucalpan, ¿y cómo fue que empezaste así como que escuchar reggae?
Yo empecé a escuchar reggae, pues fíjate que fue bien chistoso porque mi papá siempre ha sido como que le gusta un buen la música, ¿no? Entonces yo, uh-huh, creo que de por ahí lo saqué, o sea, a mí me encanta la música en general, pero mi papá fue al concierto de Chalice Entonces, a mi papá no le gusta en general el reggae, ¿no? No es como su género fuerte. Uh-huh. Pero fue, ¿no? Como que echar desmadre. Entonces, fue. Y allá compró una cintita donde venía, yo estaba como de que tenía como 5 años.
No, man.
Sí, chido. Ponía la cinta y y venía pues Red Red Wine, la. Uh-huh. Y me fascinaba, ¿no? O sea, yo era feliz poniendo, o sea, como que me ponía de buenas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya fui creciendo, obviamente, mi familia con la que yo me desarrollo, que es por parte de mi mamá, pues ellos sí son como muy gruperos, muy de salsa, muy de otra onda. Uh-huh. Pero pues entras como en esa etapa de la pubertad y comienzas a darte cuenta que no solo existe eso, ¿no? Entonces comienzas en la secundaria que si la amiguita, yo no tuve como una aportación de alguien mayor hacia mi cercano, pero pues que si la amiguita el hermano y que si ya te presto una cintita. Entonces retomo y empiezo a escuchar Pericos, ¿no? Uh-huh. Digamos, en la secundaria. Sí, entonces...
Run.
Sí, claro, como que las pupilas lejanas sí, y te llegaba al corazón. Pero era bien chistoso porque la vertiente en ese momento, o sea, la manera de escuchar reggae y en español, era porque escuchabas ska, ¿no? Entonces sí. Ibas a un masivo y primordialmente pues ibas a ver a la Matatena o al Salón Victoria. Y pues de por medio ya estaba Antidoping, Tierra Mojada y ya. Exacto, empezabas a diversificar y pues empiezas a darte cuenta que pues que te gusta más uno que el otro, ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé en los masivos morrita a escuchar.
¿Te tocaba ir a los masivos de CU?
Sí, a mí sí me tocó, a los que hacían en el Zócalo, sea, gratuitos, no, sí me tocó. Todo ese movimiento me tocó, gracias. La verdad es que yo agradezco porque pienso que, aunque eran tal vez de desmadre, sí creo que la banda que con la que nos tocó la generación, pues teníamos otro tipo de pensamiento, ¿no? Otro tipo de lucha, otro tipo de intereses, más sociales, y que si Panteón uh-huh. Rococó y tráete un kilo de arroz, uh-huh. ¿no? Y estaba súper chido. Pero pues ya, pues ahora ya no se estila. Es normal, pero así fue como llegué al reggae.
¿Y empezaste a escuchar bandas en español?
En español, primordialmente, yo empecé a ir a los Vibraciones de América cuando tenía 15 años.
¿Cuál fue tu primero?
Pues yo creo que fue el segundo.
Ese fue el segundo, igual el primero.
Sí,
mío.
Yo
vino creo que Gondwana.
Ajá, sí. Exacto, sí, justamente. Sí, morrititos.
En Polanco.
Ahí andábamos sin querer.
Sin querer,
sin saber.
Y no íbamos a saber que íbamos a estar aquí.
No. Que ese fue en el año 2000.
Más o menos, sí. Y también, por ejemplo, pues yo empezaba a ir, morrita, que hacían los domingos de reggae, yo empecé a ir al Tarara.
Al Tarara, que tenía la barra en medio.
A la barra en medio, exacto, sí. Así fue como empecé a ir al reggae, que iba bien morrita. Yo llegaba a las 5 de la tarde, que el acceso era libre, uh-huh. que no dejaban entrar menores de edad. Supone. Pero como era domingo, era reggae, pues no era como tan visto, ¿no? No había como tanto control. Y pues me salía súper temprano, 9 de la noche, ya, vámonos, pues, una sorry. ¿No? Aparte estaba morrita, ¿no? Estaba yo morrita, o sea, no era como de llegar tarde a casa, ¿no? Ya 10 de la noche, ¿dónde estabas? Entonces, pues a las 9, fuga, vámonos. Y pues el metrito, ¿no? Que tiraba paro, y ahí ya fue.
Porque ibas al Cuatro Caminos y ahí camión, Simón.
El camioncito, exacto, justamente. Entonces ahí ya en Tarara comencé a escuchar más reggae en inglés, jamaiquino.
Sí, ya tocaba ahí la hermandad y ahí tocaba el chingón.
Exactamente, ya lo empezaba yo a escuchar. Ya escuchaba Reggae Evolución para ese entonces. Entonces empecé como ya a tener más amplitud sobre el género. Y pues me gustaba bastante. Yo creo que tengo desde morrita ya me gustó el ritmo y de aquí soy.
Y empezaste a juntar música. En ese entonces igual no era tan fácil conseguir música como ahora. Tenías que ir al Chopo, a Tepito.
Fíjate que yo iba al centro. Ahí en el centro había una vecindad.
Con Nina, ahí a Santa
Marta. Fíjate que a Santa Marta también llegué a ir, pero nunca le compré a Nina. Si yo le compraba de la escena, no creo. Todavía. No, yo le compraba al Rosas, que okay. Es también conocido ya de años en la escena. Le compraba a Rosas, a Ángel. Llevaban temas muy buenos, la verdad. Ellos me instruían un poco. Ah, mira, pues ahora llévate este. Ah, mira, vas por aquí, pues ahora llévate este. Ahora vas
¿Ellos
por
dónde
acá,
vendían?
Ellos yo los conocí en el mercado de Santa Marta.
Okay.
Ahí en este, en Acatitla. Y en el centro, justamente por Donceles, atrás había una vecindad. Y llegaba, se había un don que tenía unos anaqueles, así un chingo, y te sacaba un chingo de cajones. ¿Cuál, cuál, cuál? Tas, sí. Tas, 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 tas.
Y si nunca fui, puros de reggae.
No, tenía... De todo. Puf, infinidad. Sí, tú le buscabas. Sí. Era como la, como Donceles libros, pero estos un eran disco. Puros discos. Okay. Pues era pirata, ¿no? Todo era piratería. Y también fíjate que me tocó del Bacho, íbamos nosotras juntas en el Bacho por comercial, que fue donde nos conocimos, pasaba luego al Tower Records. O sea, a mí como siempre me ha gustado un buen la música. En ese entonces era de dos pisos, el de Mundo E.
El Mundo E acababa de abrir, yo creo, casi, ¿no?
No, ya tenía, unos años, sí. Mundo E, yo empecé a ir muy morrita. Tenía una amiga que vivía su
papá. Pues es que les quedaba cerca. Sí, les quedaba cerca.
Entonces ya pasaba yo a ver qué había como de oferta y chistoso. Porque el reggae era bien barato, ¿no? Ahora el reggae es carísimo. Sí. Era bien barato, había discos del Damian Marley, de Bob Marley.
Nadie los pelaba, ¿no?
De Black Huru, sí. De 10 pesos, no, de 20 mames. Pesos, ¿no? No, pues feliz. Yo,
y originales.
Original, ¿no? Pues decías, de aquí soy. Y pues ya, ahí me juntaba, yo vendía dulces en la escuela para irme a los toquines y para comprar música. Y ahí, y también ahí justamente en Mundo E había un punk que vendía discos, y era mi dealer, ¿no? Pero él ya era mayor.
¿De discos también?
Sí, de discos. Me vendía de todo. De todo, de todo, de todo, ¿no? O sea, rock, alternativo, indie, el reggae, y me encantaba. Entonces, ahí fue como empecé a adquirir la música.
¿Y cómo fue que empezaste de, por ejemplo, ya tengo mi música... ¿Seguías yendo a los festivales? ¿Un festival que te acuerdes, que te haya gustado, que estuvo muy chingón? ¿Cuál?
Pues es que los Vibraciones a mí me gustaban un okay. chingo, la neta. Sí me gustaban bastantito.
Yo dejé de ir creo que al tercero o cuarto. El segundo sí fui, pero igual no sabía todavía. Me empezaba a gustar el reggae, porque en Izcalli fue un boom así bien cabrón, igual por el ska y el reggae empezaron a llegar bandas y eventos, pero yo todavía no sabía qué era. Trabajaba con un tipo que hacía prótesis dentales y él tenía un disco de Bob Marley. Me dijo, este es reggae, escúchalo. Y empecé a ir a la ciudad y ya veía las paredes pintadas verde, amarillo y rojo, que Festival Vibraciones de América. Todavía no sabía que había reggae mexicano siquiera en ese entonces.
Claro.
Y fui a ese Vibraciones de América y empecé a tocar ganja, la de tin, 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 tin. No mames,
dije, la ciclito con y este, todos sí. prendiendo el porro, ¿no? Sí. Acá ya se sentían en el Caribe.
Y yo veía gente que ya bailaba, ya cantaba las canciones y digo, no mames, entonces esto ya tiene como que un rato y hay gente mexicana que toca reggae.
Claro.
Y ese día el que cerraba era Gondwana.
Sí.
Y no me pude quedar a ver a Gondwana porque yo vivía en Izcalli. Igual por el tema del metro me tuve que salir antes porque fue en el Salón 21 en Polanco.
Bastante.
Y ya me tuve que ir. No sabía que Gondwana era de otro país siquiera. Ya después vi que en el Chopo tenían el cassette de Gondwana.
Claro.
Fue el primer cassette que compré de reggae en español, Gondwana. Y el otro fue de... El de Rasta Anthology de Steel Pulse. Fui con los güeyes de ahí.
Buenísimo.
Quiero dos cassettes porque a mí me quedaba muy lejos el Chopo, lejísimos. Sí, claro. Era una misión. Y nada más llegué y le dije, quiero... También eran medio mamilas esos güeyes en ese entonces.
Sí, claro. Estaba, bueno, Charlie creo que todavía no estaba ahí, pero estaba Nachito, ¿sí? ¿No? Sí, eran más selectivos.
Sí, 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 sí.
A ver, ¿y tú cómo?
Sí, sí. Y ya después los conocí, ya tiene poquito que los conocí, igual fui allá al culto, ya los entrevisté y todo, y somos para toda madre.
Sí.
Pero en ese entonces, no sé si era también como que tu pena o tu cosa de, ay, le voy a hablar, no le voy a hablar. Y como que también como que esa inseguridad que tenías de preguntarles. Y, claro. Oye, dos discos, los que sean, uno de reggae en español y uno en inglés. Ya me dio estos. Ya me fui bien feliz con mis casas. Sí, ya.
Hasta la próxima.
Sí, ya no, me costaba mucho. Sí. Y bueno, empezaste a juntar tu música. ¿Y cómo fue que te decidiste ya empezar a selectear, pues?
Pues, fíjate que... Yo trabajaba, siempre estuve como involucrada ahí en los eventos de reggae, pero empecé a trabajar en el penthouse que estaba ahí en el centro, en el noveno piso. Ahí empecé a trabajar y ahí yo tenía mi jefe hacia los domingos de reggae. Ahí primero estuvo Adrián, que estaba con el Geto. trabajé con él en ciertos eventos. Después salió y entró...
Pero Adrián hizo muchos años ahí haciendo los domingos,
ajá,
¿no?
Ah, sí, bastantes. Pues yo le caía ahí, le caía al Cultura, le caía al Gueto cuando estaba en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Uh-huh. Ahí también le caí varias veces, pues seguido. O sea, yo ellos los conozco de antaño. Y después cambia y entra este señor a adquirir igual, se queda con los domingos de reggae. Él empieza a jalar a la gente del estado, ¿no? Empieza a trabajar con Roy Rebelde, uh-huh, y con los de Izcalli, con los Ya Childs. Ajá. Entonces, él me decía, es que yo necesito que tú aprendas. Yo es que él me decía, él era DJ de High Energy en su época. Ajá. Él mezclaba con vinilos y así. Yo necesito que tú aprendas. Si es que nos va a ir bien chingón si tú tocas. Y yo le decía a Don Ramón, en paz descanse. Se dedicaba al audio, era ingeniero de audio.
Pero que a diferencia, por ejemplo, de quizás la gente de reggae que tocaba en ese entonces, que invitar a tocar a una chica era casi, casi imposible.
Para empezar, que invitar a un morro nuevo, ¿no?
Sí.
Para empezar primero.
Sí, de por sí.
Y si es chica, pues cómo, ¿no?
O sea, qué chido que el don te impulsó. Sí, sí, sí.
Entonces me decía, vas a traerte dos discos iguales. Y así los vamos a ir poniendo. Y tienes que poner. Y me hacía que fuera entre semana, ¿no? Y,
como entrenar.
Sí, entrenar el oído. Sí,
sí, qué chido.
Ya posteriormente, pues sobre la marcha tuve la apertura de ir comprando equipo, de tener más oportunidad de aprender más. Ya no trabajé ahí. Y pues yo no llevo tantos años tocando. Llevo como. Que son como 8 o 9 años más, uh-huh, o menos tocando. Y empecé a tocar en Izcalli en unas fiestecitas. Ya después...
¿Allá en el Sativa?
Sí, no. Estaba yo... Pues tocaba con donde hacían los Ya Child a veces eventos. Ahí así empecé. Ya luego me... Tuve la oportunidad de entrar al Cultural Roots. Y pues órale, a ver la patadita, y empecé los domingos. Pero igual, ¿no? Era la apertura. Uh-huh. Era apertura para irme ahí calando. Y
¿Te acuerdas de la primera vez que tocaste? No sé, ya sea en el Cultural o allá en Izcalli. Así, por ejemplo, ¿qué sentiste cuando...?
Pues yo me ya en el Cultural me sentí un poquito más segura, pero sí.
Ya, porque todavía ya traías como que poquita experiencia, sí, de allá de Izcalli.
Sí,
un
poquito más, sí, pero no.
También
sí,
la gente de Izcalli era exigente, ¿eh?
No, pero la gente del Roots, ah, es creo mucho que más, es súper exigente. Sí, 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 sí. Es un público complicado.
Sí, sí, sí.
Y sí, me fue bien, empecé ahí bien, y ya después me dieron jueves, luego viernes, y de hecho, Ayman Soul ya una vez fue y me dice, oye, Cari, dice, me sorprende mucho lo que pones. Yo nunca había escuchado que pusieran en el Roots a Japanese. Uh-huh. Y yo le dije, pues claro, le digo, yo lo iba a poner. En ese entonces yo tenía una relación con Dreddy Lion. Entonces me decía él, tú pon lo que tú quieras. Pon lo que tú quieras. Y yo quiero poner Dancehall. Pues ponlo. Y yo, y si no les gusta, les va a gustar. Y pues yo me aventaba. Pero obviamente era un Dancehall súper clásico, clásico, y no tan elevado el beat, ¿no? Uh-huh. Así, o sea, bailador, pero no tan arriba, porque no estaban acostumbrados. Ya después todo se fue como acoplando más. Y sí, pues sí, se aceptó. Y en la actualidad, pues hay días que ya se toca dancehall, ¿no? Ya está más aceptado. Cuando antes, pues era así súper bien mal visto, ¿no? Toda la banda, ay, no, güey, ¿cómo dancehall, güey? No, es que eso no es el reggae, güey. El reggae es el respeto, y tú, y ahí hablan del sexo. Y sí, así, sí, ¿no? Sí. Pero fíjate que es algo bien chistoso que yo siempre digo, ¿no? Cuando dice Yellow Man en un documental, ¿no? Él dice que es el papá del dancehall, ¿no? Él dice que él hacía sus rolas con sexo porque decía que cómo podía ser posible que la gente que hablara de lo gangsta podía tener más significado que el tener sexo o hacer el amor, ¿no? Uh-huh. Que hacer el amor era, pues, algo muy bonito, ¿no? Natural. Entonces, natural. Entonces, que como por qué, pues, habría que apenarse, ¿no? Entonces, por eso sus movimientos sexosos. Y de ahí comenzó, que empezó como robadop en sí, uh-huh, que era el bailecito, ¿no? El robadop ya se fue después elevando de tonito. Pero, pues, así es como se fue dando, aceptando. Y, pues, ahora ya... hay más.
Pero entonces a ti te tocó como ese boom que fue el cambio de que venías sí. tocando Roots, venías, luego llegó el New Roots y luego ya del dancehall entró durísimo cuando sí. fue también la MC.
Como Jamaica,
di. Como Jamaica, ¿no? ¿Y sí? Las morras, hubo algunos contes que sí me tocaba que las morras se aventaban, sí, sí, ¿no? Sí. Ya duro, ya duro. Y digo, qué chido, la neta, a mí me gusta un buen que hagan eso, porque la diversificación que existe de poder disfrutar el baile con sensualidad y de que se vea como algo natural, ¿no? De que las mujeres puedan disfrutar de su cuerpo sin que sea, pues, como te puedo decir, como sexualizado de cierta manera, ¿no? Porque uh-huh. al final la letra se sexualiza. Pero que sea tan natural, ¿no? Sin que son movimientos naturales, que el cuerpo es natural y que todo lo tenemos.
Y aparte como que representaba como este poder, ¿no? O sea, el poder que también nosotras las mujeres queremos como transmitir.
Es que justamente yo creo que eso fue uno de los motivos de los que también se aperturó más el dancehall, ¿no? El boom del feminismo que se vino. Y que entonces ya las mujeres, a ver, este es mi cuerpo, a mí me pertenece y yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo claro, quiera, ¿no?
Claro.
Y no significa que por eso te estoy invitando a uh-huh. algo. Exacto.
Fíjate que es que me fui una época a la Ciudad de México, como un año, yo creo que me fui a la México. Y cuando fui a tocar a Cari, que fue cuando la conocí, hacían estos bailes, ¿no? O sea, yo me saqué de onda. No sé si es real, pero yo creo que aquí en playa estamos un poquito atrasados, ¿eh? Como con la evolución.
Siempre vamos como 5 o 6 años atrás,
sí,
de
literal,
lo que está pasando.
O sea, yo
allá,
me sorprendí, sí. Fue como de wow. Entonces hablé con Cari y todavía Cari, justamente ella me dijo, no, mira, la situación está así. Y te cae el 20. O sea, empiezas a decir, oye, sí es cierto. O sea, el respeto empieza por nosotras mismas. O sea, de decir, podemos. Tenemos el derecho, o sea, porque, o sea, es parte de, ¿no? Y ya ahí va el caminito del por qué Lilith's Collective, ¿no? Donde empezamos a querer crear esta comunión, ¿no? De diferentes identidades femeninas en el medio, ¿no?
Bueno, y ya para terminar, antes de pasar a 2025 Lilith's Collective, ¿cómo fue que empezaste a, dónde encontrabas el dancehall? Porque también en ese entonces no era como que en el dancehall lo encontrabas muy fácil, ¿no? De por sí encontrar reggae era difícil. Dancehall era como que un poquito más complicado, ¿no? O ya empezaba el internet quizás un poco.
Sí, siempre ha habido, por ejemplo, aparte, pues yo recuerdo cuando iba a los reggaes que hacían en Los Remedios, ahí donde yo vivo, Naucalpan, Roy Rebelde los hacía, el King Ruff. Y él tiene mucho el estilo de poner mucha plena. Uh-huh. Entonces, pues...
Sí, también los de Chet... Plena, pero chida.
Sí, entonces yo creo que por ahí, por esa parte, pues ya íbamos, ¿no? Hay un disco que es muy emblemático que dice Panamá, Jamaica, ¿no? Versus, que viene La Atrevida y viene Vinimán, ¿no? Entonces ahí está como esa vertiente, pero pues ya lo escuchaba, o sea, realmente ya se escuchaba, ¿no? El general, ¿no? Ya lo
puedes recordar. El general.
Sí. El pionero.
Sí.
Sí, el pionero.
Uh-huh. Y ahorita que mencionas el general, la vez que pude hablar con el Fabio, una de los artistas que lo marcó, que por eso fue que se dedicó al reggae, fue el general. Es como empezó a escuchar olas del general y por eso le gustó y se siguió por el general.
Fíjate que yo recuerdo así, ahora que lo mencionas, yo luego les platico que yo estaba morrita igual, y en el Canal 9 los sábados hacían unos programas que pasaban como de las fiestas en Miami.
Ajá.
Y eran yates. Y en los yates eran las negras y uh-huh. las latinas. Y se escuchaba mucho la plena. Y era lo que bailaban mucho, ¿no? Pues supongo que por la cercanía, el Caribe y todo eso. Y sí lo recuerdo. Y sí, claro que, sí, claro que era marcado el general.
¿Y fueron a ver al Rookie?
Yo no fui a ver al Rookie.
Yo sí, ese era alguien que tenía que ver por
sí, las claro, me. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, no, yo no tuve la fortuna de poder ir a ver al Rookie.
Se lo perdió.
Sí, tristemente, no inventes.
Bueno, y ahora, ¿cómo se conocieron? Bueno, ustedes me dijeron que en la escuela ya se conocían allá. ¿Cómo conocen a Nina?
Yo la conocí por Karen, a Nina. Okay. Pero ellas se conocieron acá en playa.
Pues justo cuando estábamos como, ahora sí que en la segunda parte de la historia, cuando hicimos lo de estilo Caribe, ajá, pues yo te digo, trabajé mucho más de cerca con Mr. Basie y con Dubi Selecta. Saludos otra vez.
Shout out, ambos dos.
Y Nina, a su vez, ya conocía a Dubi porque ellos habían trabajado, o al menos tenido contacto, porque ella trabajaba en el bar en el que eras gerente, ¿no? Entonces Dubi llegó un día ahí así como de, oye, quiero tocar. El chiste como que de ahí salió ese nexo con él.
Ah, lo que dijiste, que uh-huh, le dijiste, tráeme tu disco y...
Sí, ajá, y, okay, vemos.
Y vemos. Sí, ajá, sí,
y
sí.
Y vemos. Saludos.
No me guarden rencor.
No, bueno, sí. O sea, va incluido como eso. Lo que pasa es que yo tuve como un receso. Yo, ajá, soy mamá de un niño de 7 añotes. Yo la verdad es que en ese proceso decidí como aislarme, ¿no?
Del sí, medio. Normal.
Sí, o sea, no, uh-huh, no tocaba, no hacía nada. Entonces, en ese momento fue cuando el Dubi empieza a tener un poco más de, pues, chamba, ¿no? Trabajo, uh-huh, literalmente. Ah, yo era mucha nostalgia. A veces yo veía así como que andaban ahí. Yo decía, ay, la ansiedad, ¿no? Sí, de que uno quería estar ahí en el argüende. Ah. Entonces, en ese inter, un día Dubi me encuentra... Así de, Nina, ¿eres tú, Nina? Así desapareciste, o sea, ¿ya dónde andabas?
Después de que, o sea, después de lo que me decías de que le habías pedido su demo.
Sí, o sea,
mucho tiempo después, ok.
Es
okay,
que, ¿sabes qué? En ese inter, cuando ya llega Dubi, yo conozco a una mujer que empieza, una mujer argentina, que es Andrea, Buti, ¿no? Ella fue mi manager. Yo puedo decir que ella fue mi manager, okay, que fue la que me dijo, mira, vamos a hacer esto. Yo soy Nancy, me llamo Nancy. Ella me dice, no, no vas a ser Nancy, vas a ser Nina.
Ahí nació.
¿No? Ahí nació Nina, vas a ser Nina Link. Entonces, un colaborador con él, Barzuk, también saludos. Que es también,
sí, también tiene un chorro de años en
él,
playa,
él,
¿no?
Él me diseña mi logo y es el que dice, pues vamos a empezar con unas fiestas guanga, así se llamaban las fiestas, en el 2014. Y pues ahí realmente yo estaba con Andrea Buti porque era mi maestra de baile, ¿no? O sea, era mi maestra de baile twerk, ¿no? En ese entonces. Uh-huh. Yo ahí me doy cuenta que este poder femenino también con el baile, pues te da la seguridad también que muchas mujeres también necesitan, ¿no? Como desarrollar y decir, yo puedo, o sea, mi sensualidad no tiene nada de malo y pues, o sea, te empiezas como a crear ahí cierta, uh-huh, personalidad, ¿no? Entonces hacen estas fiestas y ahí es donde me encuentro al Dubi, ya en el medio, ya como colegas, ¿no? Uh-huh. De DJ. Entonces, pues ahí ya habíamos trabajado juntos. Me desaparezco y es cuando ya después con Estilo Caribe me vuelve a invitar el Dubi y me dice, oye, pues regresa, vente a tocar otra vez. Y ahí es donde me encuentro a Kim ya, ¿no? Nos encontramos otra vez en un toquín, así de, oh. O sea, para mí fue impactante, raro, literal, ver a una mujer conmigo tocando reggae.
Sí.
De verdad, o sea, fue de, ¡ay! 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 O sea, y nos emocionamos y fue cuando Kim ya me dijo, oye, vamos a hacer algo juntas. Sí, vamos a hacer algo juntas. Vamos a hacer un streaming. Ah, porque fue cuando se vino lo de la pandemia, ¿no? Ajá. Vamos a hacer un streaming. Sí, vamos a hacer un streaming. Y ahí empezamos. Ahí empecé yo como otra vez a entrar al medio. Uh-huh. Y fue después cuando ya viene la parte de, oye, un crew femenino. Sí, porque
pero
no?
Pero la idea fue de Karen.
Sí, la idea fue Karen, de Karen. Karen
fue la, sí, creadora, o sea, de su idea. Sí, porque Karen traía como esa onda súper feminista bien marcada, lo, sí, recuerdo. Sí. Entonces, justamente fue en pandemia. Justo. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa época de decir, ¿qué hacemos?
Que estaba de moda, ¿no? Los streaming, todo de que, oye, pues, comunidad, aquí seguimos en lucha, sí, sí, ¿no? Sí, estábamos
de hecho,
así.
Yo empecé igual el podcast otra vez, igual lo paré unos años a raíz de que la pandemia.
Sí.
Después,
sí,
de la,
sí,
pandemia, sí, empecé que Roberto Martínez sacaba Creativo y me empecé a escuchar mucho ese podcast de ese güey.
Okay.
Y dije,
¿cómo nos marcó, no? La pandemia, o sea, realmente no, hubo muchos cambios, sí, para todos.
Y Playa fue uno de esos cambios, sí, porque la música electrónica como que...
Paró. Sí, pues, y, o sea, es que fue a riendas también de, sí, este atentado que hubo.
Sí, también lo del, ¿no? BPM. Del BPM.
Donde también cerraron literalmente todos los lugares de la 12 y que era el auge de la electrónica, ¿eh? O sea, era el auge donde estaba todo.
La Santa.
Ajá, sí, la Santanera, el Blue Parrot.
Ese lugar como me encantaba, ¿no? La Santanera. El Caníbal, Santanera.
¿No? Había Caníbal. Muchos lugares que estaban ahí. Entonces, pues, no sé, ahí, de ahí nos agarramos todos y dijimos, vamos a empezar otra vez con el movimiento reggae aquí en playa. Sí, estuvo padre. Entonces, bueno.
Le cedo la palabra.
Así se conocieron ya las tres, ¿no?
No, bueno, ajá. Entonces ya conozco a Nina, ese primer toquín, así como que, no más. Porque hasta ese momento, pues, no había otra mujer, digamos, en la escena, pues. Uh-huh. O sea, no había. Desde que empezamos siempre fui. No la única, digamos, que hacía, porque había banda que nos apoyaba en otras cosas, pero así como con esta responsabilidad, digamos, ¿no? De
platicar
con ellos o así con los artistas y así.
Okay.
Y luego ya tocando igual, o sea, era muy difícil hasta ese momento, pues, otra morra, ¿no? Hasta que Dubi nos dice, ay, me encontré una morra que es amiga mía, que también es DJ, Nina, que toca reggae, no sé qué. Ah, pues sí, dile que venga, ¿no? Porque justamente teníamos ahí, tocábamos en Lobo de Mar, y ahí tocábamos los viernes. Uh-huh. Entonces necesitábamos como que darle un refresh, porque sí tocábamos reggae, tocábamos un poco de reggae, dancehall, un poco de hip hop, así, ¿no? Pero quisimos como, bueno, traer invitados, ¿no? Y en ese momento, pues ya él dijo, oigan, está Nina, no sé qué. Llegan, nos presentamos, fue como de, ay, qué chido.
¡Amigui!
Sí, porque era muy raro, o sea, realmente. Sí, sí, sí. Sí hay, bueno, en ese momento había más morras que tocaban electrónica, más de, en ese lado, ¿no? Digamos. Entonces, pero reggae, cumbias y de así, no. Entonces como que, pues hubo esa conexión, nos caímos chido, ta, ta, ta. Y entonces viene la pandemia y empiezo como, con Estilo Caribe hicimos unos streamings, invitamos a igual a varias bandas, hacía sus DJ sets vía streaming y a la banda se conectaba. Entre nosotros, que éramos igual tres, hacíamos el streaming, hacíamos esto mismo, ¿no? Hace un poquito antes de la pandemia ya lo veníamos armando. Entonces traigo esa idea justo porque me empiezo a meter más como en esta onda de, dice Cari, del feminismo, sí, como que empiezo a ver otro punto de vista que no había alcanzado como a ver en cuanto a todos los aspectos, ¿no? O sea, como un despertar de muchas cosas y dije, ay, qué cabrón está esto, ¿no? Y pues le digo a Nina, vamos a hacer streaming, y ella como que en las pláticas le digo, y estaría chido armar un crew. Yo conozco a otra, tengo una amiga que ya toca en el cultural, que bla, 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 ¿qué onda? ¿Cómo ves? Y le decimos, sí, sí, sí. Y a la par había otra morra que ella era, bueno, es colombiana, y también ella tocaba más como mumbatón y así, o sea, no tan reggae, ajá, sino más mumba, pero pues, oye, somos cuatro, o sea, nos digamos, yo las conozco a las tres, ¿por qué no hacer algo, pues, en conjunto? Pues ya cada quien por separado me dijo que sí, hicimos un grupo, empezamos a como platicar y a ver qué podíamos hacer, y a la distancia organizamos más transmisiones en vivo. Y
todo esto en pandemia.
Sí, ahí empezó en la pandemia. Hacíamos nuestras reuniones en el Zoom, de oiga, qué onda, y así transmitíamos. Entonces,
ustedes dos ahí en playa.
Y Cari en.
Tú en la Ciudad de México.
En la ciudad.
Por ejemplo,
y la
decíamos,
otra chica.
Ahí en Colombia.
Ok.
Digamos, el viernes 25 le damos las dos. Va. Y luego al siguiente viernes que le dé Cari, que está allá. Y así, entonces hacíamos un flyer para cada viernes, y entonces ya convocábamos a toda la banda que pues se conectara a ver a Cari tocar.
Okay, okay.
Entonces ella tocaba y leía, ya sabes, sus mensajes, así, como que sí, eso sí. Lo empezamos a hacer pues a la distancia porque no podíamos pues reunirnos,
sí,
¿no?
Sí.
Exacto.
Así fue como nació, digamos, la idea, y ya cuando termina la pandemia fue como que empezamos a decir, oye, pues, ¿por qué no vienes? Y nosotras vamos para allá. Entonces como que empezó a hacerse esa mancuerna. Candelirio, saludos. Ella es la otra chica que está en Colombia. Pues porque no nada más vivía ahí, o sea, hizo su base en la pandemia, pero ella es mucho más viajera, digamos.
Okay.
Sí nos dijo, yo no me puedo comprometer porque no sé ni qué voy a hacer en 15 días porque pues anda viajando y trae más este trip de tocar, pero pues va así como va llegando
sobre
a
la marcha.
Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, al final del día, pues ella decide, pues, no continuar. Y como dice Nina, comentas un rato, ¿no? Al final del día nos dimos cuenta que terminamos siempre trabajando las tres juntas. dimos como una pausa igual por cosas, ¿no? O sea, como que necesitas, sí, ser muy constante, pero también sí. Hay cosas que no puedes como controlar, pues personalmente, trabajo, otras actividades. Entonces como que se pausó y hace 2-3 años otra vez lo retomamos y fue que hicimos como esta vuelta, pues Bacalar, tuvimos creo que 2 fechas allá.
Sí, en el Galeón del Pirata. Galeón Pirata,
En Cancún, con Elba. Tocamos ahí en
el Capuchino.
El Capuchino, ajá. En Tulum, en un parque, en un food truck, una parque. Morra que es igual es la dueña, igual nos invitó, así se puso chido y pues
ahí ya iban, ya fueron las tres.
Ya sí, fuimos ya. Juntas así dando el rol así Bacalar con Tulum. Ajá, sí, exacto, ya como tal. Y así, cuando nosotros vamos a Ciudad de México, pues siempre está la oportunidad de tocar ahí con Karen en el Cultural Roots.
Ah, usted parote ahí.
Y un par de veces. Sí.
Aprovechemos.
Sí. Exacto. Y ya también cuando ella viene, pues igual, ¿no? Se trata de sacar también esa. De tener ahí, estar presentes, ¿no? De alguna u otra, de otra manera. Y así ha sido como se fue o como se dio, digamos, el proyecto, ¿no?
Y yo creo que hay algo bien importante, ¿no? Por ejemplo, creo que también por eso hemos trabajado bien las tres. Yo creo que al estar nosotras ahí juntas también hemos podido trabajar porque somos exigentes. Okay. O sea, hemos trabajado, yo creo que cada quien con diferentes chicas y así, o con hombres, como sea, pero el punto es de que tratamos siempre de ser serias en el trabajo, de representar, de hacerlo bien, que suene, que o sea, no es como de al chilazo, ¿no? Uh-huh.
De horarios
hay que cumplir, que no ponernos happies antes de hacer un show, ¿qué? ¿No? Sí, sí, sí. O sea, hay horarios.
Dice, yo
¿no?
por eso toco temprano. A la salida,
por eso yo soy la primera. Pues
yo toco temprano.
Sí, pues eso yo creo que nos ha ayudado como a trabajar, ¿no? Yo vengo para acá y a mí, yo se lo decía a Karen, ¿no? Yo a Karen la respeto y también la admiro de cierta forma porque siendo mujer, pues abrió una brecha acá, ¿no? Entonces yo le decía, Karen, es que yo admiro cómo te codeas y cómo te haces valer entre en un mundo de vatos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso no es fácil. Y ese sentido de darle el audio, Nina que tiene el audio, que así, que, o sea, que hacen las cosas bien, eso a mí me da la certeza de que quiero trabajar con ellos, sí, sí. ¿No? Entonces, creo que eso también ha funcionado para nosotras tres.
¿Y el nombre de dónde salió?
Dale.
Estábamos esperando esa.
Era la pregunta
esperada. Era la primera, dice.
Venimos estudiando todo el camino.
Ahora, te enseñamos las tarjetitas.
Pues ese proceso igual fue interesante porque obviamente pues ya decides conformar una comunidad, un crew, ¿no? Digamos, pero siempre, ¿cómo le vamos a poner? Y ya sabes que salen 30,000 sugerencias y buscas, ¿no? Que algo. Entonces nos tardamos creo que un rato en escogerlo, pero justamente tiene mucho que ver con esta parte del empoderamiento, ¿no? Lilith, se supone, según una leyenda judía, que okay. Lilith fue la primera mujer que vivió con Adán, la primera esposa de Adán, antes que Eva.
Exactamente.
Ok.
Entonces, pero Lilith no era una mujer que siguiera los lineamientos de Dios. Entonces, como no siguió las leyes de Dios, fue desterrada del paraíso. Y por eso hicieron a Eva. Pero la leyenda dice que Lilith fue hecha de la misma material que Adán. Uh-huh. Entonces, por eso se sentía como a la par y podía desafiar, ¿no? Y entonces, cuando le expulsan, entonces Dios decide hacerla de una costilla de Adán para que siempre esté bajo su brazo, uh-huh. Digamos, ¿no?
La sumisión.
Exacto. Entonces, cuando encontramos como ese trip, fue como, no mames, sí, somos hijas de Lilith, ¿no?
Esa queda, perfecto.
La rebelde, el frijol en el arroz.
Sí, sí. Sí, exacto, que tiene que ver mucho también con esta parte, pues, en ese momento de, pues, la corriente, pues, feminista, ¿no? Que no es tanto como solo empoderar a la mujer, sino exigir igualdades, ¿no? Y entonces es como que embona muy bien con, uh-huh. con lo que nosotros hacemos o con lo que buscamos, ¿no? Al uh-huh. final del día es brindarnos o crearnos nuestros propios espacios, ¿no? Abrirlos de alguna manera. Y siempre, pues, ha sido, yo creo que nuestra corta o larga trayectoria, pero ha sido como ir ahí buscando a lo mejor a veces en contra también de lo que piensa la gente, ¿no? Que no puedes o que no, o si sabes o no sabes, o a ver, que te desafían como mucho en ese sentido, ¿no? Entonces el Lilith Collective significa justo eso, somos hijas de Lilith, ¿no? El colectivo
okay de Lilith. Qué chido. Oye, se me pasó, Nina ya dijo cómo surgió su nombre, pero Kim ya, ¿por qué?
Ah, ahí yo bien inventada. Pues igual cuando ya dije, bueno, pues sí quiero tocar, pero siento que el nombre tiene que ser algo así como que te identifique o te guste mínimo, ¿no? Entonces ya pasé como por, a todo el mundo le dije, oye, ¿cómo me pongo así? Ayúdenme. Pero me decían pura tontería. Dije, no, no, en serio, imagínate a Dubi así, dice, sí, no, me inventaban cada cosa. Ah, hay una anécdota de que pues estoy chaparrita y entonces una de las cabinas donde tocábamos antes del Wabi era alta. Entonces ellos, pues normal, ¿no? Entonces yo tenía que buscar un tabique o algo así, sí, una cajita para llegar. Entonces no, que el DJ ladrillo y no sé qué. Así pura tontería y yo, ay no. Entonces ya me puse a buscar como palabras en esa africana, es swahili.
Ok.
Siempre he creído mucho o me identifico mucho con nuestra tercera raíz, ¿no? Yo creo que pues la humanidad viene de África y está el origen del, de, pues sí, de lo que conocemos hoy, ¿no? Es como la madre de todos. Y entonces dije, bueno, quisiera algún nombre que sea africano. Entonces ya me puse a buscar y así como que por, me salió como una lista así gigante y ya fui viendo. Fue al azar, pues, pero me gustó. Kim ya significa silencio. Entonces es como una cosa ambigua, sí, 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 ¿no? Pero me late ruido mucho, me hizo conexión y dije, me late. Y ya desde ahí así dije, quiero ser Kim ya, me voy a llamar Kim ya.
Está chido.
Y ya se quedó, ya de ahí. Sí, fíjate, ya me, pues ya me acostumbré y de hecho mucha banda
me dice Kim.
Ajá. Me llamo Karen, pero ya no me dicen Karen nunca, casi nadie. Creo que eso nos pasa, ¿no? Ya no, pierdes ese nombre de pila y ya todo el mundo te conoce así.
Pierdes el nombre que te pusieron y agarras el nombre que pusiste, tú te pusiste.
Exacto. Y sí, se quedó y hasta ahorita todo en orden.
Es el que representa.
¿Y Nina tiene algún significado o nada más fue que te dijeron, ya no vas a ser Nancy, vas a ser Nina Link?
No, mira, yo creo que lo que pasa es que yo ya me había buscado varios nombres antes.
Okay.
Mi nombre original y el real es Nancy, uh-huh, ¿no? Y desde cuando existía todavía Hotmail, cuando hiciste Hotmail.
Oye, y todavía tengo mi Hotmail, no sé.
Sí,
seas
yo
así.
Sé, yo también. Entonces, ahí me puse Nancy-Link, ¿no? Okay. ese era mi correo, mi email, sí, sí, ¿no? Hotmail. Y pues desde la prepa a la universidad me decía Nancy Link. El Link viene un poquito realmente de videojuegos, porque soy super gamer en esa cuestión.
Okay.
Entonces me gustaba mucho jugar Zelda, con estas cosas del Super Smash Bros, ¿no? Entonces, pues dije,
Nancy es Link por Link, el
ajá,
de Zelda.
Sí,
okay.
sí, fue por Link de Zelda. Y ya después en mi evolución de estar de DJ y todo, y buscarle como un resignificado, dije, oye, pero Link es enlace. Uh-huh. Ah, está perfecto. No, perfecto. Enlazando canciones. Ah, perfecto. Uh-huh. Sí, o sea, sí, yo ahí sí me debrayaba.
Nina siendo Nina.
Sí. Entonces, por cierto,
sí. Entonces, pues ahí sale, ¿no? Ya cuando pasa a que empiezo a tocar y tengo esta manager, yo así de, no, yo quiero ser la Nasty Link, ¿cómo ven? ¿No? Así, te lo juro, o sea, porque tocaba mucho bombatón también en ese entonces con las twerk. Uh-huh. Tocaba mucho de este estilo. Entonces, como era mucho ponchado, decía, no, pues que mis sets son sucios. O sea, sí están ponchados. Porque aparte, como me gustaba el dubstep, ¿no? Que era producción de dubstep, pues a mí me gustaba lo atascado. Entonces, No te puedes llamar así. Tengo un set Nasty Link en SoundCloud, síganme por favor, ahí está ese set para la curiosidad. Pero ya después cuando me pone Nina, pues me encantó. O sea, desde el 2014 para acá era de, "Oye, Nina, la Nina, Nina." Luego hay una canción que parece que dice, ¿cuál es, amiga?
Nina Link.
Nina Link. Entonces ya de repente todos andaban con esa rola así, ¿no? Te lo juro. Sí queda.
Hasta hay un TikTok, ¿no? Que pasa un tipo y canta esa Nina Nina Nina, Cuba la Ring.
Sí, entonces pues ya se, o sea, realmente ahorita ya de hecho hasta en mi trabajo y cosas de, o sea, ya... Trabajo total, tengo otro trabajo, soy agente de seguros, ahí para que...
Su doble quiera. Vida.
Es mi doble vida, una llamada, mejoro cualquier precio. Ya me dicen, oye Nina, Niniux, me dicen la Niniux. Y me encanta, sí, me encanta.
Igual, cambiaste tu nombre.
Cambié totalmente, sí, creo que sí me queda. Sí me, pues, cuando uno se cree en las cosas, cuando uno se cree lo que es, pues eso lo reflejas y ya al final todo se lo...
Y Sweet.
Pues Sweet Cari. Pues fíjate que igual fue como una lluvia de ideas. Yo estaba acababa de empezar la relación con Dredd. Entonces él me decía, ¿no? Me ayudaba a buscar. Entonces eran como los nombres representativos que se usan como de Jamaica, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ya empezamos con las ideas, ¿no? Esto y lo otro. Sweet Cari. Y yo, ándale. Ándale, le digo, sí me gusta. Yo creo que sí, que de dulce, pues no sé si tenga mucho, ¿verdad?
El nombre ya.
Pero el nombre ya lo tengo, con permiso. Y pues así se quedó, me gustó, pegó y dije, pues vámonos con Sweet Cari. Sigue teniendo mi nombre, me identifica la banda. Sí. Y si hay quienes me dicen Cari todo el tiempo, o Sweet, ¿no?
Y ahora, por ejemplo, me dijiste que tú eres mamá y tienes otro trabajo. ¿Cómo es eso de equilibrar? Las tres tienen como que otras actividades.
Sí, claro. Okay.
Mi vida, Godín.
Sí.
Híjole, no, pues para mí sí fue, es todavía, ¿no? Hoy en día muy difícil. O sea, yo realmente, me ha pasado que, por ejemplo, pues tengo amistades, tengo amigos que me dicen, oye, vamos acá, y vamos así, vamos a la, 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 la. No puedo.
Sí, es diferente.
No puedo. Híjole, me cuesta un montón de trabajo a veces poder tener tiempos libres. Porque literalmente estoy trabajando, ¿no? Pero te veo en el toquín, ¿no? O sea, yo cuando voy a tocar es cuando voy y cotorreo y estoy, etcétera. No, tú nada más quieres que vaya al toquín. Pues, ¿qué más? Uh-huh. Ahí es donde compartimos la música. A veces uno es el verdadero yo, es cuando estamos tocando. ¿No? Digo, o sea, no, mi trabajo también es muy profesional y todo, ¿no? No, pero o sea, realmente yo creo que si no tuviéramos esta doble vida... estaríamos también sumisos a este mundo, en la Matrix, ¿no? Estaríamos en la Matrix, ¿no? Entonces, esta parte de poder salir y transmitir nuestra pasión en lo que nos gusta y nos ama, no, amamos, ese es el logro. O sea, el logro es poder ya trabajar en lo que amamos.
Sí, ¿no? Claro, sí.
Entonces, bueno, sí es difícil, sí tengo, he tenido, ¿sabes qué pasa? Que uno tiene que aprender también a diferir, a designar labores. Entonces sí tengo contratada gente que me ayuda, ¿no? Para todo. Entonces un asistente en el ámbito de los seguros, un no sé, esta parte creativa en este otro lado, o gente que me ayuda ya a montar cuando tengo que hacer un evento, que monte el audio, que se encargue de esto. Y está padre porque al final dices, ah, empiezo a diferir la abundancia, ¿no? La comparto.
Sí, delegar.
¿No? Delegar es parte de... que si deja, no deja, porque sí, así es, ni modo, pero hay que ser profesionales y decir, no puedo con todo. O sea, yo creo que...
No, te vuelves loco.
No, sí, claro. Yo creo que es eso, y es lo bonito ahorita del domingo que vamos a estar todos reunidos, porque yo sentí hermoso cuando vi el flyer con todos. Un
chingo de banda.
O sea, y aparte Simón. Dices, órale, o sea, sí causó, para mí me causó controversia porque dije... O sea, es un impacto visual, la unión de todos, no somos competencia, somos al final una comunidad que estamos tratando pues de pues hacer crecer la escena reggae, que así como la historia que hemos ahorita escuchado de todo, de todas, pues ha estado complicado, ¿no?
Sí,
ha sido
bastante
difícil como tener como por fin esta escena en el nivel que está y que también es profesional y que también tiene su parte pues complicada, ¿no? De hacer eventos, de traer a gente, de etcétera. Entonces, pues qué padre compartir esos momentos con todos.
¿Es sí, eso? Está chido.
Hola.
Ay, sí.
Hola, yo de nuevo.
Transmitiendo desde Cancún para Centro Sudamérica.
Roots Vibration acá.
¿Qué? ¿En qué estábamos, amigos?
De las dobles vidas.
Ah, sí tengo.
Sí soy.
Eso
sí
es que la era triste historia, por eso se me olvida. Sí, sí.
Pues sí, recién ingresé a la doble vida. Un rato sí estuve nada más tocando y organizando eventos. Pero el año pasado, como que dije, bueno, necesito un ingreso más. O sea, no me iba mal, la neta es que no. Pero pues siempre se necesita como un extra, porque pues te metes en temas de, pues a lo mejor de alguna deuda, cosas así. Entonces hay que sacar la chamba para no estar súper al día. Entonces, bueno, tengo un año que ya estoy trabajando, hago administración de condominios.
Ok.
En la parte de áreas comunes, ¿no?
Mantenimiento.
Tanto en las casas, checo lo que es mantenimiento, albercas, jardinería, esa parte como...
Nuevamente, sí, la administradora.
Como logísticamente hablando ahora, pero del condo, ¿no? Y antes de eso, cuando llegué a playa igual, hice... hotelería, recepción, concierge, como siempre del lado del servicio al cliente, en bar igual, o sea, siempre he tenido como que una chamba ahí extra parte de los eventos, y te digo, una temporada que yo creo que me eché como unos 3 o 4 años solamente de tocando fiestas. Y haciendo fiestas.
Ah, está chido.
¿Y yo?
Hola.
Mi otra vida, sí, pues igual, o sea, yo no podría vivir solo de la música, la verdad es que no me sale todavía, esperemos que ojalá algún día, pero mis papás tienen un negocio familiar, ya de muchos años, ellos tienen una farmacia, tienen otro negocio aparte, y yo les ayudo en la farmacia. Atiendo la farmacia, entonces ellos me dan trabajo, entonces digamos que es como el apoyo, ¿no? Tampoco es que es una solvencia con la otra, y ahí estoy en la farmacia, recomendando paracetamol, qué ya chido. Sabes, sí.
Para la cruda.
Un alcance de cruda, un suerito, sí, y también vendo ropa, perfumes, tenis, gorras, ahí lo que me vaya cayendo.
Está bien.
Ahí lo vamos moviendo.
Oye, así que búsquenla para que compren. Algo importante, la familia. ¿Cómo se fue ese apoyo cuando supieron que sus familias que iban a empezar a tocar? ¿Qué les dijeron o cómo estuvo ese pedo?
Ay, pues a mí nada, de por sí siempre he sido bien rebelde, ¿no? Okay. O sea, siempre. Yo creo que ya era algo que hasta decían, ya te habías tardado, ¿eh? ¿Dónde estabas?
Sí.
Sí, yo creo que he tenido apoyo. Fíjate que nunca han ido mis papás en general como a un evento de reggae donde yo toque. Me han visto tocar porque pues también me aviento mis cumbias y todo eso, ¿no? Entonces luego que la familia, pues vente a tocar. Y sí, me han visto y les gusta, ¿no? Y mi mamá la veo cuando de repente habla así, es que mi hija es DJ.
sí, la jefa.
Sí, mi hija es DJ. Y ahorita, ¿no? ¿Dónde está su hija en el negocio? ¿No? Y su hija se fue a tocar a una gira, anda en el Caribe.
La jefita.
Sí,
qué
ya
chido,
sabes.
Qué
sí,
chido,
la
qué
neta,
chido.
Pues sí, para mí sí, sí he tenido apoyo y pues ha sido, siempre les digo, yo no me voy a alejar de esto. El día que no pueda tocar, yo voy a ver qué voy a hacer, pero seguro voy a andar en la pachanga, sí, sí. ¿No? O sea, siento, sí, ya pues de antemano lo saben.
Sí, y es que yo creo que eso, yo creo que los papás, o nuestros papás siempre van a saber, o sea, como hacia dónde, ¿no? O sea, si nosotras lo traemos en los genes o de morrita ahí bailando, ambientando los eventos familiares, ¿no? Bueno, es que eso yo sí me acuerdo, ¿no? De chiquita, que era la que, venga, vamos a bailar, todos vamos a bailar. Entonces los jalaba, que esto, que el otro, a los Reyes Magos les pedí un teclado, ¿no? Entonces era como... Ellos sabían que tenía este sueño.
Sí, sí.
Entonces, sí, desde chiquita también, y ahorita que ya lo estoy haciendo, hace poquito le mandé a mi mamá la rola esta que va a salir al aire en 15 días. Estoy muy nerviosa, para sacar, va a pegar, no importa que pegue, ¿no?
Lo importante,
o sea,
es sacarla, ya verás.
Sacarla, después. O sea, llevo casi 14 años ahí esas canciones en la computadora, y además, así que ya estoy bien ruca sacando las canciones. No, o sea, pero que no la sacaba porque tenía miedo. Realmente tenía miedo de si mi voz, de que si está bien, de que si no. Entonces pero, la pasé a ella, fue mi oído y me dijo, estoy muy orgullosa de ti, se escucha muy bien, hija, muy bien. Así, sí. Por fin, no. Entonces, pues tocar eso también me han apoyado mucho. O sea, la verdad es que ellos son de que fueron muy pacientes, ¿no? Porque desde chiquita pues me iba a los Ravens, fui muy psychedelic también, entonces ellos...
Ah, también.
Uh-huh. Por eso me gustaba la electrónica, entonces yo creo que ellos siempre fueron de darme la libertad de elegir.
¿Un Raven que te acuerdes que haya sido?
De psychedelic, híjole, el Mycology.
El primero que fuiste.
Yo creo que fue uno donde estuvo Space Drive en el 2003, ¿no? Más o menos.
2003. Al Mycology creo que sí fui. Fue el que tenía el flyer de honguitos.
Ah, sí, dale, claro, sí, todos fuimos a ese.
Está por ahí ese video en el YouTube. Así búsquenlo, Mycology, sí. 2004. Ahí aparezco como en varios lados. Está muy chistoso.
Eras bocinera.
¿Mande?
¿Era de las que estaban en la bocina?
No. Y es una ironía porque ahorita escucho los audífonos a un volumen altísimo, ¿no? De repente quiero tragarme la canción.
Ya estamos sordas, amigas.
Es el monitor de las otras dos también.
No era mucho, era más de que me gustaba estar como entre el público, bailando, porque era como una sensación,
sí, la energía.
Sí, era como, justamente por eso ahorita traigo estos proyectos de Lunática, ¿no? Que es mi productora de eventos. Uh-huh. Esos son totalmente raves, ¿no? Música electrónica.
Sí, vi que es como que regresar a los ravens de antes, ¿no? Como...
Más la sensación, okay. Porque me han preguntado, sí. Oye, ¿vas a tocar psychedelic? ¿Vas a tocar psycho? Bueno, me encantaría, ¿no? Pero también empiezas a tener como esta... pues estudios de mercado, si el público lo va a aceptar, si no lo voy de poquito en poquito... ¿Sabes qué es lo que me gusta de esas fiestas? Que estamos tratando de meter a gente que hace sus lives. O sea, que producen la misma música y esa música es la que se está... Entonces hay un live act siempre en estas fiestas. Quiero también empezar a hacerlo con música reggae, ¿no? Y estaría padrísimo tener ya live acts de música reggae en... Bueno, pues
ahora sí. Y si hay productores, está Kea, está el Soli también.
Sí, justo he hablado con ellos, así de ya estamos ahí cocinando algunas cosas para que salga, para que todo... Porque yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Que a veces está también ya muy cercano. Que ya empecemos también, porque si de nuestro corazón sale esta parte musical en los DJ sets, yo creo que dentro tenemos esta parte creativa de sacar, porque lo he hablado con Kim ya, lo he hablado con Suito, llevamos a empezar a intentar sacar cosas. Es un proceso, ¿no? O sea, es un proceso sobre todo de libertad, ¿no? De expresión y de seguridad de nosotras mismas de quererlo hacer o no.
Y, posibilidades. Y creo que en esto nos vas a poder ayudar un poquito más tú. Sí se escucha ya ruido ahí en el DF de este lado. O sea...
Sí, claro, pues es que ya, por ejemplo, ya empiezan a ver el movimiento, ¿no?
Sí.
Y de hecho, yo creo que a Karen le toca también como darse cuenta que, oye, Karen, quiero ir para allá, Kim, ¿qué onda? ¿Cómo está la onda? Nada más que lógicamente, pues la banda de pensar que viene al Caribe y va a ganar los pesísimos, sí, sí. ¿No? Y pues,
si supieran.
No, pues más bien es como que te vienes a aventar tus vacaciones y ganas un poquito para no gastar tanto, ¿no? Pero no es como que te vienes, te haces la gira y regresas pesudo, ¿no?
Y es que aparte que hay poca comunidad, o sea...
Es lo que decían.
Es poquita gente también que vive aquí en playa, o sea, es que es una mínima parte de lo que es un monstruo, una Ciudad de México, ¿no? Entonces, realmente, si allá, no sé, un 30% escucha reggae aquí y el 30% de nuestra comunidad chiquita, pues se vuelve todavía mínimo.
Y ahí eso quita el 30, el 20 va a estar 2 meses y a los siguientes 2 meses ya no está, se cae el 10.
Sí, la estadística ya dice, bueno, pero hablando también de números, ¿no? Con espacios que tengamos para poder tocar, pues también ahí es una que tenemos que compartir con los espacios, con los lugares, acuerdos, etcétera. Entonces a veces denigran un poquito como el trabajo del DJ, ¿no? El trabajo del... Entonces nos hemos a veces entre todos dicho, ¿no? O sea, oigan, no sé, nuestra cantidad que cobramos, vamos a tratar de que todos estemos parejos, ¿no? Una competencia leal para que a todos nos vaya bien. O sea, no podemos tampoco llegar y decir, no, yo te toco gratis, no pasa nada, ¿no? O sea, hay que tratar de también mantener un estándar. Bueno, se vale, ¿no? Cuando es el amor al arte. Me decía un amigo... Es que es amor al arte, no amor al hambre, o sea, no, calmen. Entonces ahí dices, oye, sí, cierto. No, y está bien, o sea, a veces uno lo hace así también como para que nos den espacios, pero también no, los que ya podemos dar espacios, pues decir, no, tu trabajo lo vale.
Toma. Sí, sí.
Ahí está.
¿No? Sí, o sea, porque... sea como sea, es tu tiempo, o sea, claro, tus cosas, tu tiempo de ir, poner tu controlador, sí, poner tu sí equipo. Mira, pues es chamba.
En este otro lugar donde trabajo dicen tiempo es dinero.
Sí.
Entonces uno pues tiene... Bueno, muchas gracias, Ruth. Eso, ¿no? La verdad, principalmente, sí, esto también es algo muy importante para nosotras estar aquí. Bueno, es la primera vez que yo estoy en una entrevista y ¡wow! ¡Es lo máximo! ¡Wow!
Y la familia, quedaste tú pendiente.
Pues así como dice Cari, nunca es como que haya pedido permiso, ¿verdad? Pero...
Las Liliths.
Como que siempre, bueno, mi familia siempre ha sido muy musical en el, no que sean tanto que digas tú cantantes o así, pero que escuchan mucha música. Yo crecí escuchando, digo, mi primo eso, pero mi familia, mi abuelo era de que 5 de la mañana ya ponía el fonógrafo y uno de mis tíos tuvo un rentaba audio para hacer como sonidero y así. Entonces siempre los veía de aquí para allá cargando equipo, tenía sus CDs, sus viniles para poner música. O sea, siempre mi familia le gusta mucho la música, la cumbia, la salsa, o sea, las fiestas así de que el mero sonidote, ¿no? Así. De repente mi mamá de que ay, hizo mis 15 años y llevó una marimba. O sea, les gusta mucho la música. Entonces siempre he estado como empapada de mucha música, de muchos géneros. Y a mí me gusta cantar y eso desde chiquita, pues mi familia lo vio, ¿no? De que ya sabes, ay, ven, cántale, ven, cántate una para que escuche a tu tío, no sé qué, o tu abuelito, cántale. O los karaokes familiares, ay, faltas tú, canta, ya sabes. Y pues de más chiquita, pues sí, ¿no? Y ya después, nunca dejé como la idea, siempre me ha gustado cantar, pero siempre como que, como dice Nino también, la familia, principalmente mi mamá, mi familia más cercana, mi hermana, pues sabe como que pues te inclinas más de un lado que es más artístico, ¿no? Hablando. Y ya cuando les digo, ya no voy a trabajar, ya voy a renunciar, yo quiero tocar. Pues sí, más mi mamá, ¿no? Porque obviamente traen como esta vieja escuela de...
Sí, de
no, que es que eso no es un trabajo. Vives. Ajá. Eso no es un trabajo. ¿Cómo crees que vas a poder? Porque aparte ya no vivía con ella, yo ya vivía aquí, ya vivía sola. Entonces como que su tema era como... ¿Cómo le vas a hacer?
¿Qué vas a hacer?
Pues sí, eso no, me decían, es que eso no es un trabajo. O sea, está bien que te guste y todo, pero piénsalo bien porque no es una chamba y tú necesitas pues tus gastos y no sé qué, ¿no? No, sí, mamá, no te tranquila, no sé qué. Y le decía que sí, pero no, yo ya había renunciado y ella iba así de que no hay falla, ¿no? O sea, sí fue, y fue difícil al principio, sí, no manches, si no trabajabas de otra cosa, solo ni siquiera de tanto de tocar porque... Era más hacer los eventos más que tocar, no cobrábamos por tocar, o sea, era como sí, de ¿no? que los covers y así, entonces sí, estuvo medio cañón al principio, pero pues yo creo que el aferrarse fue lo que fue abriendo como el espacio, y pues como dice también Karen, en un momento ya te das cuenta de que yo era muy aferrada, yo decía reggae, solo quiero reggae, a mí me gusta el reggae y es lo que yo voy a tocar, y párale de contar. Pero la vida a Playa del Carmen y en los lugares sí, que nos lugar. Abrieron las puertas también nos dijeron, oye, ¿por qué no meten otra cosa? No. Y dijimos, sí, y yo, sí, claro. Entonces empecé a tocar ya otras cosas en la marcha, sobre la marcha, sí, sí. Aprendiendo sobre la marcha, de que a tú cedes a tal hora, pues tocábamos juntos y ya, y este toca, te subes o te subes. O si no vas a tocar, pues no toques, ¿no? Pero entonces no vas a ganar.
Porque es normal. Saber qué comes en la semana.
Exacto. Y lo vas haciendo. Exacto. Exacto, entonces así empecé y a diversificar como este panorama en cuanto a tocar y entonces pues ya después pues más cumbia y eso me fue abriendo lugar, ¿no? De yo podía pedir una fecha en otro lugar de cumbia y sin falla me la daban, ¿no? Y después yo armar fiestas de otros géneros, como igual un poco más tirándole al house, new disco y así, y lo podía sacar, ¿no? Y invitaba igual a otras moras, entonces como que el abrir ese panorama me hizo también diversificar mi trabajo, abrirme camino y pedir más chamba. Entonces, gracias a eso, pues, estuve un rato, pues, chido, digamos, disfrutando de mi trabajo, tocando y, pues, pudiendo salir como que a flote, ¿no?
Sí,
digamos, en ese sentido. Y ya, pero ahorita sí, igual como dice Cara, mi mamá así de, ay... ¿dónde anda? No sé qué. O ahí, ¿no? Las fotos, siempre me comenta.
Sí, sí, sí.
Vive mis flyers y me pone, ay, que te vaya muy bien, échale muchas ganas, así, ¿no? O sea, como que ya pues el tiempo habla y también como que pues de más chavitos o más jóvenes siempre es como esta rebeldía de nada, yo lo voy a hacer. También yo creo que nuestros papás aprenden a respetar nuestras decisiones. Sí,
al final del día es nuestra decisión.
Ajá, entonces lo que hacen es apoyarnos ya ciegamente, ¿no? Uh-huh. Y estar en ese punto es algo chido. Ese camino también, el pelear y decir, no, yo quiero porque yo puedo y así. El que no es que no confíen en ti, pero el querer proteger, ¿no? Protegernos.
Al final del día son los papás.
Exacto. Y al final es nuestro mayor impulso, nuestra familia. Mi hermana igual es de que siempre está ahí de que, ay, sí, tú puedes. A veces ni yo misma creo en mí como mi hermana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre tengo a ella, a mi mamá que están ahí, échale. Igual, pues, mis amigas, ¿no? Así que dicen, que cuando uno dice, no, creo que ya... ya lo di lo que tenía que dar, o ya no me siento capaz, o por alguna cosa te sientes como que te achicas, como que te da miedo, como que dices, no, creo que yo me equivoqué, o sea, el miedo a veces está cabrón.
Sí, tú solito te pones...
Exacto, esos frenos, pero tener a la gente adecuada y a la gente que te quiere, sobre todo, te impulsa otra vez a decir, bueno, no, a ver, creo que le voy a echar ganas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso ha sido, pues, importante, ¿no?
Y aparte... algo que quiero agregar de esto es que como que no hay que cerrarnos, no hay que cerrarnos, por ejemplo, al tema del DJ, porque si tenemos un poco de visión, pues uno empieza a tomar este tema de hacerse versátiles, ¿no? Y entonces empiezas a decidir, bueno, pues a lo mejor cuando te lo empiezas a tomar realmente profesional, así de que, ay, no, y ya, es cuando los papás dicen, ay, es un negocio.
Sí, ya.
Ya toca en bodas, en 15 años, en esto, en lo... Bueno, porque eso me pasó por ahí y dije, ay, no, pues ahora sí mis papás ya se emocionan. Porque llevé a algunas primas, por ejemplo, al cultural. Este lugar... No, o sea, ¿sabes? Porque si eres alguien que te gusta, que eres súper cerrado y te gusta, no sé, vamos a pensar, la balada de Luis Miguel, ¿no? O sea, y te vas y te metes al cultural, no, pues, no, hombre, se sacan de onda. Entonces, o sea, sí realmente hay como un algo trillado por ahí, ¿no? Un tabú. Entonces, bueno, pues es parte como de si, puede, sabiendo mezclar, sabiendo ser DJ, puedes hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Ahí es nada más ver. ¿Para dónde? ¿Cómo para dónde?
Bueno, y ahorita vienen hoy a Cancún, van a estar en el Extabay.
Así es.
Bueno, ya para cuando salga esto, yo creo que lo voy a subir mañana, en la tarde quizás. Ya vamos a haber estado en la fiesta.
Pero ya vamos después... a estar crudas. No es cierto. ¿Cómo
no tomamos?
Este es hoy viernes, sábado van a tocar en algún lado.
No.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Ahí en Playa del Carmen, ¿no? Con toda la bandita. ¿Y ya tú te regresas a Ciudad de México o cuando, hasta cuándo vas a estar acá?
Yo regreso el miércoles 25.
Ya, la próxima semana.
Ya, acá, sí.
Vas a ir a ver a King Silo, sí. Te alcanzas al King Silo.
Todavía lo alcanzo, alcanzo, ¿cómo no?
Bueno, el domingo vamos a estar ahí las tres.
Sí, ¿no? También.
En,
sí,
el,
sí.
En el de Reina, exacto. Las tres, ahí apoyando a toda la comunidad playense. Entonces,
¿dónde es? La info.
En Citla, en la calle 34, entre Quinta y 10. ¿No?
Okay.
Ahí se encuentra rap, van a oír el relajo de la música. Sí, está padre.
Precioso.
Es un spot muy bonito, muy amplio, buena acústica, luz, todo. Sí, sí está coqueto. Entonces sí, para que vayan, se den una vuelta, amigos.
Porque por mañana está ahí en playa, también va a estar un canadiense, ¿no? En el Sunset con los del Junap.
Ah, sí. No sé bien quién es, porque sí vi la...
Sí. Sí, es un DJ canadiense, va a estar ahí con el Junab en Sunset.
Es verdad. Sí, también ahí está este evento. No sabemos si vamos a ir. Bueno, es que hablando
es que tú tocas diario casi,
es
¿no?
Que, es que, no diario, no. La verdad es que sí hubo varios, es que coincidió. Vino Cari y
tú yo, también estuviste tocando un buen de todos estos días
qué
que
bueno,
estuviste
acá.
Qué chido.
Sí, amén. Tenemos tengo un sistema de audio que rento para bodas y 15 años y
cuando está libre lo usan.
Sí, entonces el sábado tengo un evento de una empresa, es un aniversario de una empresa, entonces pues ahí es música versátil, entonces nos vamos a repartir con otro evento que me salió en un restaurante igual ahí en la 34 en playa. Sí, o sea, es que chamba es para todos lados, ¿no? Entonces vamos a estar ahí también tocando ese día, mañana. El carillo en otro lado.
Está bueno. Bueno, pues ya hay que ir allá.
Sí, ya son las 9.
Vámonos.
Ya me mandó bandita. Mensaje Rojita. Que vamos a estar con Rojita compartiendo. Plop, plop, plop,
chido,
plop.
Chido. Y pues nada más sus redes sociales ya para despedirnos.
redes sociales es nina.link.
@hotmail.
Y tengo lunatica.mx, también síganlo. Producción de música electrónica y actos en vivo.
las redes de Lilith Collective es así tal cual, Lilith Collective con doble L. Igual si no, por ahí se los pegamos en el video. Seguro. Para que no se confundan. Y a mí me encuentran en Instagram como me-llaman-kimya.
Bien.
Y yo acá tengo micrófono, hermana.
Rueda de prensa.
yo estoy como DJ Sweet Cari, Facebook, Instagram y TikTok.
Chido.
Entonces, igual. Todos son DJ Sweet Cari, guión bajo es DJ Sweet, guión bajo, mayúscula K-R-I, como si fuera Cry, pero es Cari.
Cari.
No se me confunda, ¿okay?
Pues ahí está, pandilla, programa número 22, Roots Vibration.
Muchísimas poder, gracias, Roots Vibration.
Chido, pandita. Ahí estuvo hoy puro Paz. Poder Omega aquí en el estudio. Ya tenía rato que no armábamos también programa acá. Ya extrañaba también sesiones en vivo y entrevistar a la bandita. Mucha suerte el próximo. Gracias. Ahorita no, mucha suerte ahorita el y mucha domingo. Suerte el próximo domingo. Saludos. Gracias. A toda la bandita por allá, toda la banda.
Gracias, saludos a todos.
Y Playa del Carmen y Cancún haciendo ruido.
Representando
todavía.
Desde el Caribe mexicano.
Chido, banda. Nos vemos. Bye.
Chao.
Estuvo chido.
Sí.